Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Muammar Gaddafi dio un mensaje desafiante desde su escondite en el que exhortó a sus partidarios a continuar combatiendo contra las fuerzas rebeldes respaldadas por la OTAN. En un audio grabado transmitido por un canal sirio, Gaddafi acusó a las fuerzas internacionales de tratar de ocupar Libia por su petróleo y exhortó a sus seguidores que luchan contra los rebeldes a dejar que Libia quede envuelta en llamas. Gaddafi dijo:
todo lo que escuchan es mentira, no lo crean. Combatan con armas, balas, dejen que las balas abren en nombre del pueblo libio. Si quieren comenzar una guerra prolongada con nosotros, déjenlo que lo hagan. Lucharemos de lugar a lugar, de ciudad en ciudad, de valle en valle, de montaña en montaña. Que haya una larga guerra y les mostraremos que no pueden gobernar Libia ni el pueblo libio. No pueden gobernar a nuestras tribus armadas y a nuestro pueblo armado.
Gaddafi's call came as representative. El llamado de Gaddafi coincidió con una reunión de los representantes de los líderes rebeldes con líderes mundiales en París. Los concurrentes acordaron descongelar los activos libios para que sean utilizados por los rebeldes y continuar con los ataques de la OTAN hasta que se produzca la partida de Gaddafi. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo que las fuerzas internacionales seguirán apoyando a los rebeldes. Rasmussen declaró:
la guerra no terminó, todavía hay combate. Esta es la razón por la que hicimos hincapié esta noche en que la OTAN debe estar preparada para continuar con nuestra operación el tiempo que sea necesario. Por otro lado, no nos quedaremos ni un día más de lo que sea necesario. Queremos terminar con nuestra operación cuando la situación lo permita, pero todavía hay combates y nos sentimos obligados a implementar plenamente el mandato de la ONU para proteger a los civiles.
Los rebeldes libios acusaron al país vecino de Argelia de haber cometido un acto de agresión al recibir a la esposa de Muammar Gaddafi y a tres de sus hijos en fuga, mientras que el paradero del coronel Gaddafi sigue siendo un misterio. El ministro de Relaciones Exteriores de Argelia dijo que Safia, la esposa de Gaddafi, su hija Aisha y sus hijos Hannibal y Mohamed ingresaron a su país el lunes por la mañana. Mientras tanto, por tercera vez este mes, los rebeldes afirman que mataron a Khamis, otro de los hijos de Gaddafi, pero al igual que en las oportunidades anteriores, tampoco aportaron pruebas de su muerte. En otras noticias de Libia, la Organización de Médicos en Defensa de los Derechos Humanos, Physicians for Human Rights, divulgó un nuevo informe en el que se acusa a las fuerzas de Gaddafi de violar, torturar y ejecutar sumariamente a civiles. Mientras tanto, un comandante rebelde afirma que al menos 50.000 libios murieron en el conflicto que asoló al país este año. El coronel Hisham Bouajjar afirmó que había pruebas de la existencia de fosas comunes. Bouajjar dijo:
se dice que hay 50.000 muertos, de ambos bandos. Sí, de ambos bandos. Vi en una foto un cementerio de Misurata donde había 7.000 fallecidos, 7.000 tumbas. Creo que Misurata y Silitán fueron los lugares con mayor cantidad de muertos. Diría que entre 15.000 y 17.000 fallecidos en esa región.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a la comunidad internacional a suministrar ayuda humanitaria urgente a Libia. Ban Ki-moon expresó:
hemos solicitado asistencia humanitaria urgente con carácter inmediato, particularmente en lo relativo a suministros médicos y servicios públicos básicos, como el agua, la salud y la educación. En el más largo plazo, hicieron especial hincapié en el apoyo a las elecciones desde el principio, la justicia de transición y las tareas principales, así como asistencia a la recuperación socioeconómica, el imperio del derecho y la construcción de instituciones.
El domingo, el Comité Internacional de la Cruz Roja envió 10 toneladas de fármacos desde Malta para ayudar a los heridos de guerra en Trípoli. Mina Solke de la Cruz Roja afirmó: trajimos algunos paquetes con insumos higiénicos, algunos fármacos para los heridos, cerca de 10 toneladas, también pañales para bebés, y además transportamos agua para UNICEF. En más noticias sobre Libia, Amnistía Internacional advierte que los libios negros y los africanos del sur del Sahara corren riesgo de sufrir abusos por parte de las fuerzas rebeldes que buscan a los seguidores de Gaddafi. En un campo de inmigrantes cerca de Trípoli, dos ciudadanos africanos dijeron que temen por sus vidas. Un ciudadano nigeriano dijo:
si sales a la calle, la gente te agarra y te dice que peleas a favor de Gaddafi. Es por eso que me quedo aquí con mi esposa. No hay dinero para alimentarlo. No hay dinero para alimentos. Por favor, necesito su ayuda.
Un ciudadano de Ghana dijo:
Algunas personas dicen que son los negros los que trabajan con los soldados libios para así poder dispararles o lo que sea, pero no estamos con ellos, somos de Ghana, Nigeria, no estamos con ellos, no sabemos nada de eso, por eso corremos por nuestras vidas.
Mientras tanto, el jefe de la Unión Africana, Jean Ping, acusó a los rebeldes de Libia de tratar a los africanos negros de mercenarios de Muammar Gaddafi. Hizo estas declaraciones a periodistas en Etiopía. Ping dijo:
el Consejo Nacional de Transición parece confundir a las personas negras con mercenarios. Todos los negros son mercenarios. Es decir, que un tercio de la población de Libia, que es negra, está integrada por mercenarios. Están asesinando gente, gente normal, trabajadores comunes y corrientes. Los maltratan, invaden algunas embajadas, como la de Kenia, algunas embajadas de Trípoli.
En otras noticias de Libia, el Wall Street Journal informa que el libio condenado por el atentado con bomba contra el vuelo 103 de Pan Am que volaba sobre Escocia en 1988 sigue diciendo que es inocente, incluso en correspondencia privada con funcionarios libios. El periódico obtuvo una carta escrita por Abdel Basset al-Megrahi, al jefe de inteligencia de Libia. En la carta, Megrahi afirma: soy inocente. El medio de prensa obtuvo la carta luego de lograr acceder a la oficina del ex jefe de inteligencia. Megrahi estuvo 8 años y medio preso en Gran Bretaña, pero fue liberado en agosto de 2009 por problemas de salud. Actualmente está en coma en Libia. Es probable que la carta desencadene nuevas interrogantes sobre la participación de Megrahi en el atentado con bomba en el que murieron 243 pasajeros y 18 miembros de la tripulación. El lunes, el primer ministro escocés, Alex Salmond, dijo que su país no planea solicitar la extradición. Salmond declaró:
está bajo jurisdicción escocesa. No tenemos y nunca tuvimos intención de solicitar su extradición. Y la nueva autoridad legal de Libia, el Consejo Nacional de Transición, ha dejado bien claro que no está dispuesta a darla aunque la solicitemos.
Las protestas antigubernamentales continúan en Siria en medio de ataques en curso de las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad. Al menos 7 personas habrían muerto el jueves en nuevos ataques del gobierno. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo un llamamiento en París para aplicar nuevas sanciones internacionales al régimen de Assad. Clinton dijo:
the violence must stop.
La violencia debe terminar y el presidente sirio Bashar al-Assad debe renunciar. Siria debe seguir adelante. Quienes nos han acompañado en este llamado deben ahora traducir su retórica en acciones concretas que intensifiquen la presión sobre Assad y quienes lo rodean, incluidas nuevas y fuertes sanciones que castiguen al sector energético de Siria para negar al régimen los ingresos que financian su campaña de violencia. La Unión Europea ya ha tomado importantes medidas y me satisface saber que hay más países en el mismo caso. El principal funcionario jurídico de la asediada ciudad siria de Hama renunció en protesta contra lo que califica como crímenes contra la humanidad cometidos durante la represión contra los opositores. En una declaración filmada en video, el fiscal general de Hama, Adnan Bakour, afirma que ha presenciado docenas de ejecuciones y torturas de civiles a manos de las fuerzas sirias y que ha visto más de 420 fosas comunes. La renuncia de Bakour se produce en momentos en que centenares de soldados fieles al presidente sirio Bashar al-Assad realizaron allanamientos en Hama en busca de manifestantes. Se desconoce el número de personas detenidas. Mientras tanto, Amnistía Internacional publicó un informe que documenta 88 casos de prisioneros retenidos por el régimen de Assad que murieron. Según el informe, los cuerpos de los fallecidos mostraban signos de tortura y maltratos, como cuellos rotos, quemaduras de cigarrillos en el pecho y el rostro, marcas de electrocución en los genitales, fracturas y latigazos. 10 de las víctimas eran menores de 18 años e incluso algunas tenían 13. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, afirma que durante las protestas realizadas en el recientemente concluido mes de Ramadán, murieron un total de 473 personas, de las cuales 360 eran civiles. Miles de personas marcharon en Bahrein el jueves durante el funeral de un manifestante adolescente presuntamente asesinado secuestrado por la policía. Grupos de derechos humanos afirman que el joven, Ali Jawad Ahmad, murió tras ser golpeado por una bomba lacrimógena. La multitud de más de 10.000 personas constituye una de las mayores muestras de manifestación pública contra la monarquía bahreiní desde que los estados vecinos del Golfo, con apoyo de Estados Unidos, colaboraron para aplastar las manifestaciones este año. Turquía redujo sus vínculos diplomáticos con Israel y congeló la cooperación militar ante un informe largamente esperado de las Naciones Unidas sobre el ataque israelí letal contra un barco que se dirigía a Gaza en 2010. Según fragmentos del documento que se han filtrado, el informe acusa a Israel de fuerza excesiva y no justificada en su ataque contra el barco Mavi Marmara, en el que murieron 9 personas. El informe afirma que Israel debería hacer una declaración de disculpas e indemnizar a las familias de los fallecidos, así como los pasajeros heridos. Pero el informe también censura a los pasajeros del Marmara y otros barcos de la flotilla, por lo que califica como un intento temerario de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. Y en una afirmación con implicancias más amplias, el informe de la ONU también concluye en que dicho bloqueo es legal según el derecho internacional. La investigación de la ONU fue supervisada por Geoffrey Palmer, ex primer ministro de Nueva Zelanda. Turquía dice que va a expulsar al embajador israelí y llevará los vínculos diplomáticos a su nivel más bajo hasta que Israel se disculpe por la incursión e indemnice a los damnificados. El periódico israelí Haaretz informa que el ejército israelí planea repartir gases lacrimógenos y granadas detonadoras a los pobladores judíos de los asentamientos de los territorios ocupados de Cisjordania antes de que las Naciones Unidas vote, como está previsto, la creación de un Estado palestino este otoño. La medida forma parte de los preparativos de Israel para los posibles enfrentamientos con los palestinos tras la votación. El ejército israelí diseña además lineamientos acerca de cuándo sería apropiado disparar municiones reales a los pies de manifestantes palestinos. Al menos 28 personas murieron el domingo en un atentado suicida con bomba en una de las mezquitas suníes más grandes de Bagdad. Ningún grupo reivindicó responsabilidad inmediata por el atentado. Este se produjo apenas 2 semanas después del día más sangriento del año en Irak, en el que una serie de atentados coordinados en todo el país dejaron un saldo de más de 90 personas muertas. Un cable recientemente publicado por Wikileaks proporciona nuevos detalles sobre una redada en Irak en el año 2006 a una vivienda en la que una familia iraquí fue presuntamente atada y ejecutada por fuerzas estadounidenses. El cable muestra fragmentos de una carta escrita por Philip Alston, relator especial de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, a Condoleezza Rice, secretaria de Estado en ese momento. Alston describe cómo fueron asesinados 10 iraquíes que vivían en una granja. Entre los muertos figuran un hombre de 28 años y su esposa. La madre del hombre, de 74 años de edad, su hermana, un familiar que se encontraba de visita, y 5 niños pequeños cuyas edades oscilaban entre 5 meses y 5 años. Según el cable, las fuerzas estadounidenses recibieron disparos al acercarse a la propiedad, lo que resultó en un tiroteo. Los soldados estadounidenses entraron a la casa, ataron a todos los habitantes de la misma y los ejecutaron. Poco después se solicitó un ataque aéreo para destruirla.
Agosto se convirtió en el mes con mayor cantidad de víctimas fatales entre los soldados estadounidenses que se encuentran en Afganistán desde que se inició la guerra, hace casi 8 años. En lo que va del mes murieron 66 efectivos, superando la cifra de 65 fallecidos en julio de 2010. Además, la coalición de la OTAN perdió a 2 soldados británicos, 4 franceses, 1 neozelandés, 1 australiano, 1 polaco y 4 efectivos más cuya nacionalidad aún no ha sido divulgada. Mientras tanto, Associated Press, AP, reveló que el gobierno afgano saboteó intencionalmente las conversaciones preliminares de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Según AP, el gobierno afgano filtró detalles de reuniones clandestinas entre Washington y un emisario personal del líder talibán Mullah Mohammed Omar. Al trascender la existencia de las conversaciones, estas se interrumpieron y el intermediario de los talibanes pasó a la clandestinidad. AP informa que alguien alguien del palacio del presidente Hamid Karzai reveló deliberadamente las conversaciones por temor a que cualquier acuerdo con intermediación de Washington socavara la autoridad del mandatario. Funcionarios de Estados Unidos afirman que un avión no tripulado de la CIA mató hace poco en Pakistán al director de operaciones de Al-Qaeda, Atiyah Abd al-Rahman. Según se informa, el avión no tripulado atacó a al-Rahman en las montañas de Waziristán, que se encuentran en la frontera con Afganistán. Un funcionario pakistaní criticó a Estados Unidos por llevar a cabo el ataque sin consultar al gobierno de su país. Una investigación independiente realizada en Afganistán determinó que las fuerzas especiales estadounidenses podrían haber matado a un periodista de la BBC de 25 años de edad a fines de julio en el sur de Afganistán. Ahmed Ogmed Kubulwak fue una de las 20 víctimas fatales de un atentado suicida con bomba perpetrado por los talibanes contra un canal de televisión. Una investigación realizada por la red de analistas afganos concluyó que es posible que Ahmed haya sobrevivido al ataque solo para morir después a manos de las fuerzas especiales de Estados Unidos. El informe decía, este caso plantea interrogantes de si en una situación peligrosa y difícil, tener aspecto afgano puede ser suficiente para que las fuerzas internacionales crean que hay intenciones hostiles y peligro inminente. En un tribunal de Nueva York, una disputa por facturación entre contratistas brindó una mirada poco frecuente a los quehaceres internos del tristemente célebre programa de rendiciones extraordinarias de prisioneros de la CIA. Richmond Aviation, ubicada cerca de Hudson, Nueva York, demanda a Sport Flight, una empresa unipersonal de corretaje en Long Island, por incumplimiento de contrato. Documentos presentados al tribunal durante el pleito muestran que alrededor del año 2003, Sport Flight organizó decenas de vuelos a petición de la CIA con destino a lugares como Rumania, Azerbaiyán, Egipto, Djibouti, Pakistán y Libia. Más de 1.500 páginas de los tribunales que entendieron en la causa y de los tribunales de apelaciones detallan llamadas a cuarteles de la CIA, a los celulares y teléfonos particulares de altos funcionarios de la CIA vinculados al programa de entrega de prisioneros, así como a la compañía contratista privada Jean Corp, empleada por la agencia. Entre los pasajeros de los vuelos figuran sospechosos identificados por el grupo de la CIA, conocido como Grupo de Entregas. Los prisioneros eran trasladados a otros centros de detención secretos de la CIA alrededor del mundo. Richmond percibió al menos 6 millones de dólares en 3 años por sus servicios. Registros de acceso público muestran que la compañía era responsable de solo un pequeño porcentaje de la tarea de la CIA, lo que sugiere que luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la agencia pagó decenas de millones de dólares a fin de utilizar aviones privados para el transporte de detenidos y de personal. Un nuevo estudio sostiene que 25 de los 100 principales directores ejecutivos de grandes empresas ganaron más dinero el año pasado que la suma total de lo que sus compañías pagaron por concepto de impuestos. Según el Instituto de Estudios de Política, las 25 empresas tuvieron en promedio ganancias totales de 1,9 mil millones de dólares. Entre ellas se encuentran Verizon, Bank of New York Mellon, General Electric, Boeing e eBay. Del grupo de 25 empresas, 18 operan filiales en países identificados como paraísos fiscales. El estudio también determinó que la brecha salarial entre los ejecutivos de las grandes empresas y los trabajadores explotó en los últimos años y que la relación de 263 a 1 de 2009 se ubicó el año pasado en 325 a 1. Las conclusiones se conocieron a pocas semanas de que el Congreso aprobara el acuerdo bipartito de tope de endeudamiento que descartó cualquier tipo de aumento impositivo para las personas y empresas más ricas del país. Las conclusiones del estudio se conocieron al tiempo que el presidente Barack Obama intenta reunir apoyo para su campaña de reelección en medio de una economía deprimida. En el programa de radio de Tom Joyner, Obama dijo el martes que la gravedad de la crisis financiera había limitado la capacidad de respuesta de su gobierno. El presidente declaró:
No hay una solución mágica, porque lo que padecimos fue la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Y es característico que después de una recesión financiera, de una crisis financiera como esta, la recuperación del paciente lleve mucho tiempo. Esta es una situación en la que la economía tuvo básicamente un ataque al corazón, y el paciente sobrevivió y se está mejorando, pero lo está haciendo muy lentamente. Por lo tanto, no tenemos soluciones mágicas. Pero lo que sí tenemos, creo, es la capacidad de hacer algunas cosas en este mismo momento que podrían significar una gran diferencia.
Anteriormente, en esa misma entrevista, Obama se había referido a la inauguración del nuevo monumento en homenaje al Dr. Martin Luther King en el National Mall. Habló de la obra del Dr. King más allá de los derechos civiles para lograr la justicia económica. El mandatario afirmó:
cuando el Dr. King dio el discurso de Tengo un sueño, esa marcha fue por trabajo y justicia, no solamente por justicia. Y en los últimos años de su vida, cuando se fue a Memphis, lo hizo porque los recolectores de residuos dijeron: soy un hombre, y para buscar justicia económica y manera de reducir la pobreza. Y por eso no es suficiente recordar las versiones asépticas de lo que el Dr. King defendió. Él hizo un verdadero llamado a profundizar y pensar en nuestros conciudadanos y la gente de todo el mundo que está muy necesitada y en cómo ayudarlos.
El organismo federal responsable de supervisar los mercados hipotecarios se prepara, según se informa, para demandar a más de una docena de grandes bancos por dar información engañosa sobre los títulos que vendieron durante la burbuja hipotecaria que precedió a la debacle financiera del país. Según el New York Times, la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas está preparando demandas contra compañías entre las que se encuentran Bank of America, JP Morgan, Chase, Goldman Sachs y Deutsche Bank. En las demandas se acusará a los bancos de vender paquetes de títulos hipotecarios a precios inflados que finalmente fueron asumidos por los contribuyentes estadounidenses cuando la economía colapsó a fines de 2008.
Mientras tanto,
continúan las acciones de desobediencia civil frente a la Casa Blanca en contra del oleoducto Keystone XL que pretende transportar petróleo de arenas alquitranadas de Canadá a la costa del Golfo. Varios manifestantes fueron arrestados el martes, entre ellos la actriz Daryl Hannah y el director ejecutivo de Greenpeace en Estados Unidos, Phil Radford. Entre otros arrestados esta semana se encuentra Elihaq Sarling, que trabajó como escritor en jefe para la campaña electoral del presidente Obama en 2008. El grupo Tarzan's Action afirma que en total unas 595 personas fueron arrestadas desde el inicio de las manifestaciones este mes. Los manifestantes exhortan al presidente Obama a vetar el proyecto de oleoducto. El martes, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que el presidente Obama y él aún no habían discutido el asunto. Guatemala lanzó una nueva búsqueda de víctimas de los experimentos médicos de Estados Unidos llevado a cabo durante la década de 1940, luego de que a principios de esta semana surgieran nuevos datos. Mediante los experimentos, funcionarios médicos estadounidenses intencionalmente infectaron con sífilis a trabajadores sexuales, prisioneros, soldados y pacientes psiquiátricos guatemaltecos a fin de estudiar los efectos de la penicilina. Una comisión de la Casa Blanca estableció que unos 5.500 guatemaltecos habrían sido objeto de estudios de diagnóstico sin su consentimiento y que más de 1.300 habrían sido expuestos a enfermedades venéreas por contacto o inoculación. Al menos 83 personas murieron durante el curso de los experimentos. El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, afirmó que las víctimas y sus familias se realizan estudios con miras a demandas por resarcimiento. Espada dijo:
hasta el momento se ha localizado a 5 hombres que viven en el occidente del país que fueron objeto de experimentos, y se les va a trasladar a ellos y a sus familias aquí para que se les haga exámenes de sangre y evaluación clínica. Naturalmente, si sobrevivieron, si son sobrevivientes, tienen arriba de 84, 85 años todos, pero queremos hacer estudios tanto a ellos como a sus familias para saber si hubo alguna consecuencia.
El programa de Guatemala fue descubierto por la profesora de Wellesley College, Susan Reberby, mientras investigaba los infames experimentos de los pilotos de Tuskegee. La profesora Reberby habló con Democracy Now! El año pasado y se refirió hasta qué punto los funcionarios estadounidenses estaban al tanto de las prácticas que desarrollaba el diseñador del programa, John Cutler. Susan Reberby dijo: es muy fácil decir está bien, este fue un periodo en el que no existían normas que regularan la investigación ni ninguna regulación de ese tipo, como las que están vigentes desde mediados de la década de 1970. Sin embargo, los jefes de Cutler en el Servicio de Salud Pública sabían que esto estaba realmente al límite. Y la cita que encontré y que realmente me dejó perpleja
fue una de un cirujano general que dijo, y no es de primera mano, pero estaba en una carta a Cutler en la que uno de sus colegas decía, el cirujano general dice, bueno, no podíamos hacer esto en Estados Unidos, y eso constituye un absolutamente asombroso reconocimiento de lo que estaba pasando. En Bolivia, 5 excomandantes del ejército fueron declarados culpables de una masacre del año 2003 que dejó como saldo al menos 64 civiles muertos y más de 400 heridos. Las víctimas fueron asesinadas durante la represión por parte del ejército de una manifestación que encendió la chispa de un levantamiento contra el entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada. En la causa se han presentado cargos contra de Lozada, sin embargo, este no ha sido juzgado ya que vive sano y salvo exiliado en Estados Unidos. En México, dos mujeres periodistas fueron encontradas muertas en Ciudad de México, capital del país. Una de las víctimas, Ana Yarse, era la fundadora de la revista de investigación Contralínea. La otra víctima, Rocío González, había trabajado para la emisora Televisa. La policía declaró que al parecer ambas mujeres habrían sido estranguladas. Cables diplomáticos publicados recientemente por el sitio web de denuncia Wikileaks revelan cómo Estados Unidos forzó a gobiernos extranjeros a comprar cultivos genéticamente modificados y a promover los intereses de gigantes de la agroindustria como DuPont y Monsanto. Decenas de cables publicados recientemente detallan cómo Estados Unidos instituyó los llamados programas de alcance biotecnológico a través de África, Asia y América del Sur a fin de establecer puntos de anclaje para la industria de agricultura biotecnológica occidental. Los esfuerzos estadounidenses fueron especialmente importantes en Europa, donde existe un fuerte movimiento contra alimentos genéticamente modificados. Un cable del año 2007 describe una reunión en la embajada estadounidense en París entre diplomáticos estadounidenses y representantes de Monsanto, DuPont y Dow AgroSciences. Según se informa, los voceros de las compañías describieron sus preocupaciones en relación a un movimiento de campesinos franceses que en ese momento destruían plantaciones de cultivos genéticamente modificados. Los cables confirman además los informes acerca de que el gobierno de Estados Unidos, así como fundaciones filantrópicas y compañías de agronegocios, establecieron grupos de fachada en países como Túnez, Mozambique y Sudáfrica para promover la agricultura biotecnológica.
WikiLeaks, meanwhile.
Mientras tanto, WikiLeaks publicó ahora su archivo completo de más de 250.000 cables diplomáticos secretos sin revisiones. En un comunicado, cuatro colegas mediáticos de WikiLeaks, los periódicos The Guardian, The New York Times, El País y Der Spiegel, criticaron la medida y afirmaron que podría poner en peligro la vida de miles de personas nombradas en los documentos como fuentes.
Y por último,
las Naciones Unidas advierten que millones de personas siguen sin poder recibir la ayuda que necesitan desesperadamente en la región del Cuerno de África asolada por la hambruna. La cantidad de personas que huyeron de sus casas ha disminuido rápidamente desde el mes pasado, pero millones siguen en peligro de morir de hambre. En una visita a Mogadiscio, la capital de Somalia, el jefe de la Agencia de Refugiados de la ONU, Antonio Guterres, dijo que los esfuerzos de ayuda no son suficientes. Guterres afirmó.
Creo que ahora está claro que las cosas se están ampliando, pero creo que también está claro que las dimensiones del problema están fuera de proporción en relación con lo que ha sido posible hacer hasta ahora. Tenemos que unir todos los esfuerzos disponibles, como el de la ONU y de las ONG. El conjunto de la comunidad internacional está lejos de llegar al total de la población y la tensión en Somalia debido a esta combinación letal de conflicto y sequía.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.